Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este jueves 18 de junio de 2020. Es difícil saber quién está delinquiendo más en este gobierno. El presidente por mentir como un bellaco sobre los muertos a través de sus terminales, por mentir sobre sus obligaciones con el partido de los hijotarras, PNV-tarras y Esquerra-tarras, o sea, porque ayer le preguntó Casado, le apretó un poco y entonces va y se quedó mudo, pero mudo como los toros de Guisando, que ni siquiera eran toros, son berracos, y hace 2.500 años que están allí mirando a la sierra sin decir nada. Pues así se quedó don Pánfilo Tontainez. Pero bueno, que el presidente miente como un bellaco, traiciona a España y tal, bueno, ya lo sabemos. Pero es que el vicepresidente del gobierno, que en realidad, aunque haya cuatro, hay más que uno, que es Pablo Enín de Galapagar, este está ya mintiendo en áreas que ya no son solo españolas ni de la Unión Europea, sino ya incluso de la Gran Bretaña, donde, por cierto, en uno de esos de esas becas que siempre consiguió del malvado capitalismo, estuvo en Cambridge aprendiendo el fantástico inglés que todos le hemos visto utilizar. Hombre, hablar mal inglés es casi una prerrogativa española, pero hablar mal inglés después de que te paguen una estancia en Cambridge, eso ya, en fin, ¿a qué se dedicaría en Cambridge? Desde luego al inglés no era. Bien, pero este hombre está metido en un lío morrocotudo porque ha destruido pruebas, ha engañado, mejor dicho, engañó al principio al juez García Castellón, ahora ya no lo engaña, a propósito de lo que no sabemos si es una historia de chantaje sexual, una historia de, no sé, de mironismo sexual, porque este es un perverso, ya lo dijo, soy un marxista devenido psicópata, un comunista algo perverso, un marxista devenido psicópata, cuando fantaseaba con azotar hasta sangrar a Mariló Montero, pues no sabemos lo que fantaseaba con Nadine Boozelham, pero lo cierto es que le dieron la tarjeta con fotos íntimas, todo lo íntimas que pueden ser las fotos íntimas de esta señora, que había sido alumna suya antes de ser asistente, siempre la misma trayectoria, alumna, grupi, fan, patapín, patapán, cargo, sueldo, es que siempre es igual. Bueno, pues sea por el neomarido de la marroquí, la Dina Boozelham, repito, alumna y grupi de Pablo Iglesias, sea porque estuvieron liados cuando era asistente suya de Europa y el marido lo tenga mal, sea porque siguieron en el lío sin tener que seguir y el marido quiso vengarse y lo mandó a interview. Sea por lo que fuere, lo cierto es que el entonces dueño de interview, que en paz descanse, llamó a Pablo Iglesias y le dijo, mira, tengo aquí estas fotos íntimas de una señora que es tu asistente personal en Europa. Y curiosamente el que las entregara era un funcionario de Pedro Sánchez. El PSOE. Sí. Este es el gangsterismo. Bien. Pero se las entregan y ¿qué hace Iglesias? ¿Se las devuelve a su asistente personal? No. Se las guarda. Primero se dijo que 3 o 6 meses. Ahora se dice que 2 o 3 años. ¿Y para qué las quería? Pues para destruirla. En todo caso, después de haberla disfrutado. Pero claro, aquí estamos ya en una catarata de delitos que ha hecho que García Castellón libre hasta una comisión investigadora para que en Gran Bretaña, en Inglaterra, como decimos genéricamente, bueno, pues tengan que investigar la destrucción de esta tarjeta, porque estamos hablando de la destrucción de una prueba y hay una denuncia. Y si estamos hablando de destrucción de datos, etcétera, pues el señor vicepresidente del gobierno, don Pablo Iglesias Turrión, marqués de Galapagar, pues resulta que ha cometido un delito como un piano, y en una turbia historia que debería aclararse en un juicio. Porque es que luego hizo la campaña electoral diciendo que todo era una campaña de las cloacas contra él, que todo esto era un montaje de Villarejo y las cloacas del Estado. No, pero no, la cloaca del Estado eres tú, Pablenín. Tú eres la cloaca. Tú, tus asistentas, tus asistentos, tus socios, tus venezolanos, tus iraníes, tú eres la cloaca. Tú eres un horror, tú eres el sicario de Maduro y del Gorila Rojo, que ya puestos a elegir modelos, podías haber elegido otros también. Mira qué Venezuela. Esta Venezuela. Pero así está. Pero no queda ahí la cosa. Aparte del presidente y del vicepresidente, el ministro del Interior, Grande Marlaska, ha cogido la costumbre de delinquir. Y hoy publica el diario El Mundo que se empeña en castigar a Mariano Rajoy por un vídeo que una agencia de noticias le grabó con Mariano, no sé si andando con su clásico trotecito cochinero, pues daba una vuelta alrededor de las arizónicas de un par de chalés de su urbanización. Tampoco cogió el camino de Santiago. Y tropieza con alguien, Mariano, ¿no? Pero, no lleva mascarilla. Y ha dicho Marlaska que, como a todos. ¿Cómo que como a todos, Marlascón? ¿Pero qué dices, Marlascón? ¿Pero que como a todos? ¿Como a todos? Pero si tu vicepresidente Iglesias se presentó estando en cuarentena sin mascarilla en el Consejo de Ministros. Y le escupía al ministro de Justicia en tus narices. ¿Pero qué como a todos? ¿Cómo que como a todos? O sea, ¿qué medidas has tomado contra tu vicepresidente Iglesias Turrión? O sea, como a todos, los del PP, quieres decir. Los del PP idiotas, como Mariano. No sé qué haría Mariano por la mañana dando vueltas. A lo mejor es que nos había acostado. Vaya usted a saber. Yo desde lo de la moción, en fin, preferiría el Consejo de Malta antes que el Consejo de Mariano. Y no me refiero a la isla. Pero ¿qué es esto que es? Bueno, hay otros muchos ministros que siguen delinquiendo. Pero para empezar, con el presidente, el vicepresidente del gobierno y del ministro del Interior, no está nada mal. Esta es la situación. Y en estas, algunos, que el que tiene hambre sueña bollos, se habían hecho la ilusión antes de la sesión de ayer, supongo. Algunos la conservan incluso después de la sesión de ayer, donde salió la mula Francis de la Moncloa pegando coces, como es habitual, y defendiendo a los comunistas podemitas, a los rompetarjetas, o sea, a los venezolanos, a los primos de la Delsi, claro que más primos Ábalos. Pero vamos a ver, ¿pero cómo que van a hacer unos presupuestos con el PP? ¿Pero cómo que con el PP? Si no pueden hablar del PP más que a coces. ¿Pero a quién se le ha ocurrido? O sea, ¿pero en qué cabeza cabe que va a cambiar Podemos, que tiene veintitantos o treinta escaños, por los 10 de Ciudadanos? Y además, con el problema de la Esquerra. ¿Pero a qué tonto de baba del IBEX 35 se le ha metido en la cabeza de que se puede convencer a Pedro Sánchez para que abandone su alianza con los comunistas y los separatistas que lo han llevado y lo mantienen en el poder a cambio de portarse bien y dejar que el PP y Ciudadanos manden en el gobierno y hagan las cuentas y los presupuestos? Pero que en España no cabe un tonto más. Desde luego en el IBEX 35 no cabe ni medio tonto más, porque se lo han llegado a creer. Este hombre no pactará con nadie más que con la banda que le ha llegado al poder nunca. O sea, no puede hacer otra cosa. O sea, este quemó sus naves hace mucho tiempo. Me parece que hay gente que se empeña en creer que el PSOE tiene solución, que es una de esas tragedias de la historia de España. No tiene solución. En 140 años no la ha tenido y nunca la tendrá. No tiene remedio. Y Sánchez menos. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días a todos esos oyentes que se suman ahora mismo a esta sintonía. Les saluda a esta hora Sara Sanz, en nombre del equipo, que les va a acompañar hasta las 12 del mediodía, una jornada con cielos nubosos en el cierto norte peninsular y en Baleares con tormentas que podrían ser fuertes a lo largo del día. Pocos cambios, eso sí, respecto a los valores de las temperaturas, valores más altos en el interior de la península y más bajos en este caso en el archipiélago canario. 17 grados ahora mismo en el centro peninsular, en Madrid, y hoy subiremos unos grados más, 29 será la máxima de hoy en Madrid. La máxima de las máximas, Sevilla, la capital hispalense, con 33 grados y la mínima hoy muy repartida. Pontevedra, Orense, Palencia, Lugo y León con 8.
Es La Mañana de Federico, Es Radio.
Hemos salvado miles y miles de vidas. 450.000 vidas se han salvado en nuestro país como consecuencia del confinamiento y del estado de alarma. Es cierto, señoría, que no estamos todos. Y, por tanto, a días de levantar el estado de alarma, después de 3 meses largos de pandemia, quiero hacer el siguiente anuncio. El próximo día 16 de julio se celebrará la ceremonia de Estado en homenaje a los 27.000 compatriotas que han perdido la vida.
Bueno, de nuevo sin el más mínimo sonrojo, así el presidente del Gobierno presumía en esa sesión de control en el Congreso de tener confeccionada una larga lista de invitados de índole internacional que va a acudir a ese homenaje de las víctimas el 16 de julio, al mismo tiempo que sigue sin ofrecer esos datos de víctimas mortales. El dato acumulado de fallecidos lleva semanas congelado, ya se lo contábamos ayer, en torno a los 27.000 muertos y muy alejado de los más de 40.000, las cifras más optimistas que manejan, por ejemplo, los servicios funerarios de nuestro país. Al gobierno esas cuentas parece que siguen sin salirse. Si el día anterior era la ministra portavoz, María Jesús Montero, incapaz de explicar y de justificar por qué no hay unos datos oficiales que puedan salir y que se puedan concretar, ayer de nuevo era el director de alertas o el ministro de Sanidad, el señor Salvador. Y ya el gobierno, insisto, siguen sin salirse esas cuentas. En cambio, le salen, porque ayer lo volvió a repetir, como acaban de escuchar, 450.000 que se ufana el señor Sánchez en haber salvado gracias a esa noble gestión de la pandemia. Sesión de control al gobierno totalmente crispada, que si servía para algo era para demostrar que ese ofrecimiento de pactos que muchos han vendido, sobre todo y especialmente en la prensa, del gobierno al Partido Popular, era simplemente un señuelo. ¿Ejemplos?
¿Cree usted que su gestión radical ha abierto en España una crisis constituyente, como decía el señor Campo?
Yo que pensaba que venía usted a tender la mano al gobierno para llegar a acuerdos, señor Casado, y nos encontramos con lo mismo de siempre.
Llevo meses tendiéndole la mano para acordar un pacto sanitario Cajal. Señor Sánchez, los únicos antipatriotas que hay aquí son los socios que le hicieron presidente.
No se pelean si uno no quiere, señoría, y yo no voy a entrar en ninguna de las provocaciones que usted vierte en sus intervenciones. Dos tampoco se ponen de acuerdo si uno no quiere, y por eso, señoría, yo le insto a lo mismo que le dije la semana pasada. Si usted quiere unidad, aquí está el gobierno. Si usted quiere la bronca, ahí tiene a la ultraderecha.
Señora Calvo, no estamos ante una crisis constituyente. Estamos ante una crisis ideológica y moral del socialismo. Patriotismo piden. El señor Sánchez no tiene otra patria que su ego.
Cuando yo le contesto y a usted no le gusta, usted siente que se ofende al Parlamento. Usted es el Parlamento. En esa visión personalista y absoluta que usted tiene, del debate que usted tiene conmigo, le invité a un café como dos mujeres normales y corrientes. Yo lo soy. Usted me ofreció un circo. Yo los debates los tengo aquí, con cámaras, taquígrafos y mirándonos toda España.
Bueno, cualquier opción de alianza saltaba ayer por los aires en el Congreso, cara a cara, acabamos de escucharlo, del líder del Partido Popular, del señor Casado y del presidente del Gobierno y de la vicepresidenta Carmen Calvo con Cayetana Álvarez Toledo, la portavoz parlamentaria, con reproches cruzados de crispar. Alguien debería decirle al presidente del Gobierno, algún asesor de Moncloa, que no puede organizar un homenaje a las víctimas sin antes haberlos contabilizado, como tampoco puede seguir pidiendo unidad al principal partido de la oposición, atacando precisamente a toda la oposición. Además, ayer a la oposición en bloque, como hizo tras esa magistral interpelación que le hacía el diputado Carlos García Danero, de Navarra Suma.
Si usted es el responsable de haber salvado 450.000 vidas por habernos confinado, ¿es también el responsable de no habernos confinado dos semanas antes y entonces de las muertes que ha habido?
Bueno, y en el peor momento posible, en la antesala de un final del curso del todo accidentado, el gobierno aprovechaba ayer para imponer una ley educativa que responda a esta España plural y progresista de la que también se ufana Sánchez. Siempre de que tenemos en España la ley Celaá o la Lomloe, como realmente es designada y denominada, echa a andar con ese nuevo pedagogismo impuesto por este Ejecutivo que bebe de esa ola feminista del 8 de marzo y que desmerece la cultura del esfuerzo y de la meritocracia. Isabel Celaá conseguía rechazar ayer, con el apoyo de muchos de sus socios, las enmiendas a la totalidad presentadas por los partidos de la oposición, por Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Escuchamos a la ministra Isabel Celaá junto a Sandra Moneo del Partido Popular y Marta Martín de Ciudadanos.
Adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación. Fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual.
Un golpe mortal a la calidad del sistema educativo, del que difícilmente se va a recuperar.
Siento decirle que su reforma nace muerta. Nace muerta por su fondo y por su forma.
Y un ultimísimo asunto en portada antes de irnos a los titulares: de todas las cloacas policiales que denunció en su día el vicepresidente de este gobierno, el señor Pablo Iglesias, la más letal sin duda ha resultado ser de momento la que llevaba debajo él mismo. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, desmontó ayer la tesis sostenida hasta ahora por el propio Iglesias de ser víctima de un complot, de una persecución política y prácticamente policial. El juez ha solicitado al Reino Unido colaboración para recabar datos de las circunstancias en torno a la destrucción de esa famosa tarjeta de su asesora. Pero una de las tesis más plausibles es que Iglesias destruyera la tarjeta antes de entregársela él a su propietaria, al contener información sensible y del todo comprometedora para el señor Iglesias. Lo repasamos ya junto a otros titulares que nos deja el día con Cristina Vega. Franco cree que la causa del 8M estaba dirigida contra el gobierno.
En una entrevista en El País insiste en presentarse como víctima, al tiempo que quita hierro a la falta de actuación del gobierno a la hora de prohibir la manifestación. Lo hace señalando a la Comunidad de Madrid. Dice que el gobierno de Díaz Ayuso tampoco hizo nada para prohibirla y que es imposible que el aumento de contagios entre el día 8 y el 9 de marzo se debiera a la celebración de esa marcha feminista.
Durante muchos momentos pensaba y pienso que la causa iba dirigida también al gobierno de España, a erosionar al gobierno de España. Eso lo pensaba y lo sigo pensando. Me consideré un eslabón en la cadena que pretendía buscar responsabilidades en el gobierno de España.
Y Sánchez llevaba razón. Salimos más fuertes de esta pandemia, o al menos ellos, según el CIS.
Sube una décima más que el mes anterior y coge ventaja respecto al Partido Popular, que en este caso baja tres décimas y se sitúa en el 20% de estimación de voto. El director de GAT3, Narciso Michavila, insiste en que Tezanos ya no tiene credibilidad. En Es la Tarde de Dieter ha explicado que esto se ve claramente cuando los encuestados prefieren, por ejemplo, a Feijóo en Galicia o a Urkullu en el País Vasco que a los propios candidatos socialistas, argumento en el que coincidía el politólogo Manuel Mostaza en Casa de Herrero.
Y curiosamente, una de las cosas que sale cuando uno analiza bien es que los votantes del partido del señor Tezanos prefieren a Feijóo y a Urkullu de presidente que a sus propios candidatos. Luego, el señor Tezanos debe estar asesorando muy bien en la elección de candidatos de su propio partido.
El CIS dice que a Feijóo lo aprueban los votantes del PSOE en Galicia y que un tercio de los votantes del PSOE prefieren a Feijóo de presidente antes que a Caballero, ¿no? Yo creo que son datos que muestran también la solidez de Alberto Núñez Feijóo, que aparece como claro favorito. Ahora hay que ver lo que queda de partido todavía, ¿no?
Sanidad no quiere hacer PCRs a los turistas.
Así lo ha asegurado Fernando Simón, que deja la decisión final en manos de las comunidades autónomas. Esto después de que ayer volviera a colapsarse el aeropuerto de Barajas con colas de más de 2 horas de espera para pasar el control de temperatura ante la falta de personal que Sanidad ha destinado a esta labor.
Quizás sea otra opción el realizar la prueba en ese momento y de esa forma reducimos el periodo de cuarentena de esos 14 días habitual a únicamente 7 para aquellos que en ese momento sean negativos y además demuestran tener anticuerpos.
Y en Torrejón de Ardoz, 1 de cada 5 vecinos tiene anticuerpos.
Y quizá el dato que más llama la atención del estudio serológico realizado en este municipio madrileño al 75% de la población es que una gran mayoría son menores de 14 años. Los menos contagiados han sido las personas de entre 35 y 39 años.
Y Bildu visita en la cárcel a los presos de ETA.
Entre los presos que visitaron se encuentra el exdirigente de la banda terrorista Chapote, condenado por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. Además, la Audiencia Nacional ha dictado su procesamiento por el asesinato del también concejal del Partido Popular, Manuel Zamarreño, hace 22 años. El Ministerio de Interior ha autorizado a Bildu a entrevistarse con todos los presos de ETA.
Ojo al rebrote importante en Alemania.
Más de 650 trabajadores de un matadero al norte del país han dado positivo las pruebas PCR realizadas por la misma empresa. No se trata del primer brote de coronavirus en plantas de productos cárnicos. Las autoridades sanitarias alemanas detectaron en mayo 570 contagios en otros 2 mataderos.
Y en Crónica Deportiva repasamos hasta ahora la jornada de ayer, protagonismo absoluto, el de esa goleada que se lleva hoy muchos de los titulares en la prensa deportiva del Atlético frente a los Osasuna. ¿No es así, Daniel Blanco? ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La jornada número 29 se sigue jugando en Primera División. Hoy quedan 2 partidos, 7:30 de la tarde a la vez Real Sociedad y a las 10 de la noche el gran partido de la jornada, el Real Madrid-Valencia. El Madrid tiene que ganar para seguir la estela del Barcelona, que ahora mismo está 5 puntos por encima del conjunto blanco. Ayer, goleada del Atlético, 0-5, gran partido del equipo rojiblanco, quizá la mejor primera parte de la temporada y en conjunto uno de los mejores partidos de la temporada. El Atlético ahora mismo en zona Champions, 49 puntos, tiene que esperar a lo que haga la Real Sociedad. Ayer también es Eibar 2, Athletic de Bilbao 2 y Valladolid 0, Celta 0 en baloncesto. Ayer ganó el Barça Juventud en esa fase final de la Liga Endesa que empezó ayer. Ganó Unicaja, Iberostar, Tenerife, ganó Baskonia a Bilbao. Hoy juega el Madrid a partir de las 6:30 ante el Gran Canaria.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Minutos de la mañana, pasan ahora mismo 24 minutos de las 5 en el archipiélago canario. Seguimos analizando la actualidad informativa que nos lleva, por supuesto, a esa sesión de control protagonizada ayer en el Congreso de los Diputados y a ese homenaje anunciado bombo y platillo por el presidente del Gobierno, un homenaje a las víctimas mortales por el COVID-19, víctimas mortales que seguimos sin conocer realmente el número. 27.000 son las que sigue diciendo el Gobierno, cuando ya lo saben, están muy alejadas de cifras que hemos conocido a través, por ejemplo, del sistema Momo o de los servicios funerarios de nuestro país. Incluso hay algunos que hablan de 48.000 víctimas mortales. Ya son 3 semanas las acumuladas con los datos de los fallecidos congelados. 11 días que han llevado a la prensa extranjera a cuestionar incluso la credibilidad de nuestro gobierno. Desde el Ministerio de Sanidad insisten en que están esperando los datos completos que reportan las comunidades autónomas y que muchos fallecidos no se les pudo realizar la prueba del coronavirus y, por tanto, no se ha podido determinar la causa real de la muerte. Escuchamos las explicaciones que daba ayer de nuevo Fernando Simo.
Las comunidades autónomas han notificado 141 casos diagnosticados ayer, pero la fecha de inicio de síntomas no corresponde a ayer, corresponde a los días previos, o incluso en algunos casos son casos asintomáticos y por lo tanto no podemos valorar la fecha en la que han podido infectarse.
Bueno, ¿se acordarán ustedes una de las imágenes más curiosas de este confinamiento? Lo recordarán todos ustedes, la de Mariano Rajoy, presidente, expresidente del gobierno, caminando con ese estilo muy particular a primera hora de la mañana. Lo repitió hasta la saciedad, La Sexta, diciendo que el expresidente se estaba saltando ese confinamiento. Pues bien, según cuenta Fernando Lázaro hoy en el diario El Mundo, el ministro del Interior tiene ahora mismo la diana puesto al expresidente y presiona a José Manuel Franco para multar a Rajoy por ese paseo y saltarse las restricciones. Solo las imágenes emitidas en el canal de Ferreras. Aún así, el expresidente está, ese expediente está ahora mismo en fase de tramitación, como nos cuenta nuestro compañero Lázaro. Ayer, precisamente, el ministro del Interior era protagonista de otro rifirrafe parlamentario, esta vez con el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, a cuenta de esas destituciones fulminantes en la Benemérita.
Mire, no van a conseguir ustedes hacer de la Guardia Civil una policía política de corte bolivariano como le gustaría al señor Iglesias.
Señor Gil Lázaro, le voy a decir algo obvio. Usted no es el portavoz de la Guardia Civil. Usted es un diputado de Vox, que es un partido, le recuerdo, de extrema derecha. Mientras ustedes siguen preguntando e intentando reabrir polémicas, polémicas absolutamente estériles que no van a ninguna parte, nosotros seguiremos trabajando por las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Bueno, ayer a esta misma hora les estábamos contando ese SOS lanzado por el sector turístico español. Bueno, pues hoy tenemos que contarles otro lanzado en este caso por el sector industrial. La tercera jornada de esa macrocumbre organizada por la COE reunió a los principales dirigentes de este sector. Los principales discursos del pasado lunes por parte de los líderes de los primeros espadas del IBEX 35 daban paso a unos discursos mucho más duros y contundentes con el gobierno de la mano de sectores como el automovilístico. Pese al plan anunciado por el gobierno, empresarios como el presidente de Renault España o de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor reclaman que no se ataque al sector y que se flexibilicen los contratos. Escuchamos a José Vicente de los Mozos y a Raúl Palacios.
Que por favor los políticos cuenten hasta tres antes de hacer declaraciones. Al final se confunde mercado interno con movilidad, con nuevas tecnologías. Y es muy importante que las casas matrices no creemos distorsión y que España no se considere que un país que ataca al automóvil.
Es imposible mantener el empleo por decreto. Esto es una quimera. El mercado no funciona así. Prohibir el despido e imponer a las empresas acciones drásticas como el pago de las nóminas con la tira al ralentí abocará a muchas de ellas al cierre.
Bueno, leyes que siguen evidentemente desoyendo en este gobierno, y el ejemplo lo tenemos también en esa prórroga de los ERTES que pedía la patronal y también los sindicatos, por cierto, y que Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, ha dicho que nanay a eso de esa prórroga para finales de año. Otros empresarios también ayer en esa misma cumbre solicitaban más planes Renove para sus sectores y pedían que no se suban los impuestos, la carga fiscal, y que se mantengan alejados de aquellos que mantienen líneas más radicales, en alusión directa, por supuesto, a Podemos. Era el caso de Francisco Martínez, el presidente del Emporio Andaluz Consentino.
También muy importante proyectar una buena imagen de España desde la moderación, la apertura y la modernidad. Es preciso evitar fórmulas radicales de todo signo y que han fracasado reiteradamente en el pasado.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify. Es la foto del día.
Este PSOE, el partido sanchista oportunista, no es el PSOE de hace unos años, quedó claro ayer Carmen Calvo haciendo carantoñas con EH Bildu. Estos metiéndose con Felipe González y la vicepresidenta evitando defender al expresidente socialista. Tuvo que salir Pablo Casado a pedir respeto al que fuera jefe del gobierno. El váyase, señor González, lo entonó el que fuera secretario general del PSE, el secretario actual, general del PSE de Guipúzcoa, que está mirando los estatutos para expulsar a Isidoro. En esas estamos, el PSOE queriendo expulsar a González y el partido Aznar rehabilitando su figura. Hace unos años, cuando Podemos irrumpió en las instituciones, se estrenó en el Congreso hablando de la cal viva de Felipe González, un tema muy actual, vamos. Sánchez, indignado, pidió respeto. Ahora, ni eso. Hay algo que une a los separatistas y a Podemos. El odio irracional hacia tres personas, el rey emérito, González y Aznar. Quizás porque estas tres personas simbolizan la España de los 80, 90 y parte de los 2000. Los años en los que España se modernizó, entró en Europa, en el euro y tuvo el mayor crecimiento económico en siglos. Odian lo que funcionó. Aman el caos imperante. En cambio, EH Bildu es el mismo HB de siempre, la misma matraca, lo que no funcionó en esos 20 años. Ahora su memoria histórica alcanza a los GAL, pero se les escapa para hablar de los centenares de muertos de ETA, la justicia en diferido. La sesión de descontrolar al gobierno pasó como últimamente, controlando a la oposición, descontrolando al Ejecutivo, que se niega a dar explicaciones sobre el caos de la pandemia ni de sus planes futuros. La oposición hace apenas pellizcos de monjas. Un día, Sánchez quiere resucitar al Frankenstein, el Mary Shelley constante. Otros hace guiños a Ciudadanos y hasta el PP. Parece que la continuidad de Iglesias tiene fecha de caducidad y que se abrirá a la gran coalición, una de cal y otra de arena, y la obra será buena según Redondo. Ayer tocó poner en marcha al Frankenstein de nuevo, aunque fuese a costa de pasar por encima del cadáver de Felipe González. Ya saben, esto es el Partido Sanchista Oportunista.
Es la mañana de Federico. Es radio.
6:32 minutos de la mañana, se lo hemos adelantado hace unos instantes. Se complica el futuro judicial para Iglesias, esas cloacas policiales de las que él mismo acusaba a los gobiernos de Mariano Rajoy, totalmente desmontadas. Y es que el líder de Podemos podría haber cometido hasta dos delitos al destruir esa famosa tarjeta de su asesora. Es la hipótesis que maneja ahora mismo el juez que instruye el caso. En su último auto lo deja taxativamente claro. El vicepresidente influyó en esa investigación. Tribunales, Miguel Ángel Pérez, muy buenos días.
Buenos días. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha rechazado el recurso de reforma presentado por Pablo Iglesias contra la decisión del propio magistrado de retirarle la condición de perjudicado en la llamada pieza Dina del caso Villarejo, en la que se investiga el supuesto robo del teléfono móvil de su exasesora Dina Busselham. Según el auto, la omisión de Pablo Iglesias tuvo influencia en la investigación de los hechos que Dina Busselham pretendía esclarecer. El juez sostiene en su auto que al inicio de la investigación Iglesias tuvo la condición de perjudicado, pero a medida que ha ido evolucionando la instrucción de la causa y con la aportación de datos nuevos se ha revelado un escenario diferente.
Bueno, hablando de Podemos, hasta ayer había algún iluso también que creía que Sánchez estaba dispuesto a romper sus alianzas con el separatismo radical y a romper con esa mano que le daba de comer, como decía yo ayer, con un partido que pretende la derogación del actual sistema constitucional. La prueba del algodón también nos la servía ayer en bandeja la sesión de control al gobierno, las continuas evasivas del Ejecutivo que evitó pronunciarse sobre las ofensas y los ataques de sus socios. A la corona, Maite Loureiro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El presidente del gobierno ha evitado hasta en dos ocasiones durante la sesión de control al gobierno salir en defensa del rey o la monarquía parlamentaria. Apenas unas horas después de su encontronazo con Podemos por la comisión de investigación al rey emérito, que no salió adelante tras el rechazo de PSOE, PP y Vox, Pedro Sánchez ha evitado responder a la oposición sobre este asunto. Santiago Abascal de Vox y Carlos García Danero de UPN le han reprochado su silencio.
Por eso atacan ustedes a la corona, que es una institución que no puede defenderse, que deberían defenderla ustedes, pero claro, el vicepresidente la ataca y el presidente calla.
Señoría, en fin, entre lo que ustedes defienden y lo que nosotros defendemos, pues lógicamente hay, pues, en términos, digamos, de símil, agua y aceite.
El partido que gobierna en España dedica su tiempo a sacar retratos de su majestad el rey Juan Carlos de las instituciones. ¿A eso dedica el tiempo?
Y después de escucharle, señoría, me pregunto si España tiene la oposición adecuada en el momento que estamos sufriendo.
Ataques de Iglesias a la corona que se suman al hecho de que el gobierno asuma una crisis constituyente en medio de un creciente revisionismo histórico. De hecho, Carmen Calvo ha anunciado y prometido a Bildu durante el pleno que le retirarán las medallas a Bill y el niño tras su muerte.
Bueno, acoso a la corona y acoso también a la figura de Felipe González, uno de los primeros en poner en serias dudas esa coalición Frankenstein. Sigue esa ofensiva del partido de Iglesias y de los separatistas contra el expresidente del gobierno. Solo unos días después de criticar al gobierno de coalición, los socios pretenden crear una comisión para investigar su implicación en los GAL. Muy llamativo era el silencio de Carmen Calvo, que no salió ni siquiera a defender o a decir algo después de una intervención de Bildu. Ni una sola palabra. Tenía que ser, como nos acaba de contar Rubén Fernández, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, el que adelantaba que él no iba a participar en ese linchamiento.
Dice Felipe González que su gobierno parece el camarote de los hermanos Marx. Quizá por eso sus socios quieren humillarle investigándole aquí en esta Cámara. Ya le adelanto que yo me opondré, por el respeto que yo sí le tengo.
Bueno, y ese acoso a Felipe González, o ese linchamiento, como dice el señor Casado, desde el gobierno, impulsado desde el partido del gobierno, porque casi a la misma hora que se producía esto en el Congreso de los Diputados, el secretario general del Partido Socialista en Guipúzcoa, Eneko Andueza, se despachaba así de a gusto contra el expresidente. Escuchen.
Bueno, ni que es naiz partaide alderdietan alako purgak egiteko.
No soy partidario de hacer purgas y según nuestros estatutos quizás no haya razones para expulsarle del partido.
Es de la egongo alako arrazoirik alderditik.
Pero en el PSOE tenemos que decirle a Felipe González que ya es suficiente.
Naikoa dela esan beharko diogula Felipe González y ni.
Bueno, si tenemos que buscar algo positivo de esa sesión de control, es que ayer muchos despertaron de esa ensoñación que hablaban de una alianza Partido Popular y Partido Socialista de cara a una aprobación de los presupuestos generales del Estado. Una apariencia que ayer saltaba totalmente por los aires, se veía en ese distanciamiento claro que mantenía Pablo Casado y el señor Pedro Sánchez. Y desde el Ejecutivo, además, ayer no ocultaban. El gobierno no va a cambiar ni un ápice, es decir, Podemos va a seguir sentado en la Moncloa, algo bueno que distancia a Partido Popular con Partido Socialista. Nos lo cuenta Keti Garat. ¿Qué tal, Keti? Muy buenos días.
Buenos días. El gobierno afronta la negociación de los presupuestos sobre dos premisas inamovibles. Primero, que la coalición de gobierno PSOE-Podemos es intocable y será la base desde la que se negocie, por mucho que se module su acuerdo programático. Y segundo, que la negociación parte de cero, de Esquerra a Ciudadanos, pero sin apriorismo, según explican a Radio Fuentes de Moncloa. Esto significa que se abren a las dos opciones, el centro o el independentismo, según lo permita la coyuntura del momento de su aprobación a la vuelta del verano. Lo que sí ven descartable, prácticamente imposible, dicen en Moncloa, es un acuerdo con el PP, como quedaba ayer patente en el Congreso, entre Pedro Sánchez y Pablo Casado.
¿Cree usted que su gestión radical ha abierto en España una crisis constituyente, como decía el señor Campo?
Yo que pensaba que venía usted a tender la mano al gobierno para llegar a acuerdos, señor Casado, y nos encontramos con lo mismo de siempre.
Llevo meses tendiéndole la mano para acordar un pacto sanitario Cajal. Señor Sánchez, los únicos antipatriotas que hay aquí son los socios que le hicieron presidente.
Dos no se pelean si uno no quiere, señoría, y yo no voy a entrar en ninguna de las provocaciones que usted vierte en sus intervenciones. Dos tampoco se ponen de acuerdo si uno no quiere, y por eso, señoría, yo le insto a lo mismo que le dije la semana pasada. Si usted quiere unidad, aquí está el gobierno. Si usted quiere la bronca, ahí tiene a la ultraderecha.
Por contra, en Moncloa destacan que hay muy buenas sensaciones con Ciudadanos, que son optimistas y que hay que aplaudir su vuelta al centro y su disposición a querer negociar las cuentas públicas en momentos difíciles.
Bueno, ¿y cómo se va a soltar del brazo de Podemos este gobierno si gracias a ellos, por ejemplo, ayer echaba a andar esa famosa ley CELA? Bueno, recibía un fuerte espaldarazo el Ejecutivo, esa coalición Frankenstein volvía a unirse para sacar adelante la ley de educación que pretende derogar la LOMCE del señor Ignacio Wert. Partido Popular, Ciudadanos y Vox se quedaban auténticamente huérfanos en el Congreso. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. El intento de Partido Popular, Ciudadanos y Vox para tratar de tumbar por completo la ley CELA de educación no salió ayer adelante en el Congreso, así que el gobierno seguirá con su tramitación. Ayer la defendía la propia Isabel CELA en el Congreso y hacía hincapié en lo que dijo considera uno de los pilares de esa ley.
fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo la perspectiva inclusiva y no sexista en la orientación educativa y profesional.
Muy críticos en el debate, Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Escuchamos a sus tres diputadas, Moneo, Trías y Martín.
¿Cómo van a adquirir competencias digitales nuestros alumnos si no establece usted las matemáticas como materia obligatoria en el bachillerato de humanidades?
Quieren imponer a nuestros hijos esa supuesta educación sexual, ideológica y sectaria. Y quieren hacerlo de forma organizada, curricular, como corresponde a un buen sistema totalitario.
Con una, perdónenme la expresión, chapuza express y en una situación de absoluta incertidumbre.
Una ley CELA que, por ejemplo, para los colegios concertados elimina la demanda social para su oferta o también devalúa la asignatura de religión.
Es la mañana de Federico. Es radio. Medio millón de noticias. 175.000 horas de periodismo. 1.100 semanas de opinión. 240 meses de análisis. 20 años de independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter. Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify. Es la mañana. Es radio.
Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Buenos días,
muy
Sara.
Buenos días. El homenaje a las víctimas ha despertado la atención de nuestros oyentes.
Sí, ayer nuestros oyentes hacían mucho hincapié en la fecha y hoy se fijan también en las ausencias. Fíjate, la Asociación de Víctimas del Coronavirus ha denunciado no haber sido invitada a este, dice, paripé político, en el que además faltan muchos más.
Debería exigir a este gobierno que se reconozca a las víctimas reales, porque todas merecen un homenaje.
Estos han manipulado toda esta historia para que la gente no les proteste ni siquiera en el Día de las Fuerzas Armadas. No queremos homenajes, lo que queremos son funerales.
Pero es que los oyentes destacan además que las consecuencias de esta crisis sanitaria y política no han sido solo los fallecidos.
En algún momento habrá que hacer un balance de este confinamiento que hemos tenido en España. He quedado con mis cuñados, que tienen 70 años y han pegado un bajón brutal. Han estado encerrados, hemos estado encerrados durante mucho tiempo hasta que nos han dejado salir. Esto es inhumano para la gente mayor.
A la vista de esto preocupan los nuevos rebrotes y un relajo en la gestión. Hoy algún oyente destaca lo que pasó ayer en Barajas.
Oye, ¿qué os parece que la gente hoy en Barajas haya quedado 3 horas esperando porque solo había 3 personas para tomar la temperatura?
Y es que se lo contamos aquí, Sanidad solo dispone de 150 trabajadores para tomar la temperatura y lo gordo se presenta a partir de este domingo y a lo largo de todo el verano. Así que todo apunta a que estamos condenados de nuevo a repetir errores.
Una amiga que volaba a Roma ayer se guardaba la distancia de seguridad en el avión, pero 0 gel, 0 mascarillas y así están el control de vuelos.
Ya ven que hoy el contestador trasciende la escena política y se dirige a aquello que más importa, el día a día. ¿Y qué hay más importante en nuestro día a día que el bolsillo? Pues hoy, a partir de las 9:30, van a poder plantear sus dudas económicas en nuestro consultorio de urgencia, en el que Domingo Seriano va a resolver esas dudas sobre el ingreso mínimo vital. Después, les escuchamos a todos ustedes, como siempre, en el 648 91 92 60.